SER Podcast.
Escucha ya al corresponsal del país en Berlín, Marc Bassets. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Guten Morgen.
Oye, me ha dicho mi hija que está por allí, que en Berlín ha hecho mucho calor hace unos días y que además es una ciudad y supongo que un país no muy preparado para el calor, por tanto no hay aire acondicionado en ningún sitio y que ahora ya ha vuelto un poco la normalidad, ¿no?
Bueno, la normalidad tampoco sé, porque hace como 24 horas o 48 horas que está lloviendo. Esto parece el monzón, ¿no? O sea que todo es muy anómalo, ¿no? Esta canícula y este calor insoportable y luego de repente, bueno, yo desde el viernes creo que no. Está lloviendo constantemente y esta mañana igual.
Has estado esta semana, creo, en un nuevo concepto de bar, creo que además propiedad de españoles, que es un listening bar, un bar de escuchar. ¿Esto qué es?
Sí, es un lugar muy curioso, la verdad. Yo llevo desde que estoy aquí, desde que llegué en septiembre, buscando el Berlín cool, ¿no? El Berlín guay, ¿no? Porque tiene esta reputación y es un poco buscar el santo grial, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? Porque uno, cuando está desconectado de lo cool, no sabe dónde buscar. Y tengo la sensación de que he empezado esta semana al ir a este listening bar, que es un bar de escucha, literalmente, he empezado a captar un poco algo de esto, ¿no? El bar se llama Migas y lo lleva Joma, que es un madrileño, que es quien lo ideó. Esto de los listening bars, de los bares de escucha, al parecer es un invento que viene del Japón de los años 20. Se ponían a escuchar jazz con equipos de música muy, muy buenos, ¿no? Y se dedicaban a escuchar los discos que iban saliendo y llegando, imagino, en aquella época de Estados Unidos, ¿no? Yo no conocía este concepto. Tú te sientas, llegas ahí, es un sitio, bueno, precioso, muy, muy de diseño, muy, muy bonito y con una acústica espectacular. Lo ha diseñado el arquitecto también español, Luis Feducci, que fue que vive en Berlín y fue quien me llevó ahí, ¿no? Y, bueno, te sientas y te pones a escuchar un álbum, pero entero, ¿no? O sea, los 35 o 40 minutos, sin hablar, ¿no? Puedes tomar algo, pero no es como, no sé, bailando o charlando con quien tienes al lado. No, tú te sientas y escuchas como si estuvieses escuchando un concierto de música clásica, ¿no? Y este jueves se estrenaba mundialmente, al parecer, el nuevo disco de un artista islandés que se llama Ólafur Arnalds, que ha hecho con Talos, que Talos es otro artista irlandés que falleció hace un año, y el estreno mundial en Berlín era ahí, ¿no? Entonces los fans de Ólafur Arnalds y de Talos vinieron todos ahí, se sentaron y la verdad es que, bueno, es una experiencia única, ¿no? Porque vivimos, la música se ha convertido, bueno, o con los auriculares y con nuestras listas, ¿no? De Spotify o otros servidores, ¿no? Que vamos eligiendo las canciones y estamos aislados escuchando solos, o si no, la música como música de fondo, ¿no? Pero esto es de ponerse a escuchar con una calidad de sonido excepcional, un buen disco, te hace apreciar. Bueno, creo que estamos escuchando de fondo el disco este de Ólafur Arnalds, que yo reconozco en mi ignorancia que no lo conocía y la verdad es que está muy bien.
¿Tú básicamente te sientas en el bar mirando a los altavoces o se permite leer un libro mientras tanto?
Sí, puedes mirar un libro. Es curioso porque mientras escuchábamos el disco de Ólafur, distribuyeron papeles y lápices para que la gente dibujase. Y había algunas personas que, no sé si inspiradas por la música que se oía, dibujaban. Y además esto no era de noche, eran las 5 de la tarde, con toda la luz que entraba, en el barrio de Wedding, que es un barrio también muy, muy berlinés, en el norte de Berlín, muy, muy, muy multicultural, y un poco todavía conserva esta cosa un poco destartalada, ¿no? Hemos hablado alguna vez, ¿no?, del Berlín de los años 90 o de los años de 2000. Te sientas en una silla, en una mesa, y miras a la barra donde está la persona que pincha el disco, ¿no? Porque es un LP, por supuesto, en vinilo, y disfrutas, ¿no? Y te sumerges en la música, cosa que a veces ya no tenemos tiempo de hacer verdaderamente, ¿no? Pensar solo en la música y nada más.
Es curioso porque forma parte de este concepto también muy, muy, muy moderno de slow, ¿no? Eso que dicen la radio slow, la música slow, escuchar un disco de manera tranquila también. Bueno, te sientes más cool, que es lo importante, ¿te sientes más guay ahora o no?
Sí, bueno, un poquito, ¿eh? Pero me siento más berlinés, ¿no? Y creo que, bueno, seguro que hay mil sitios en Berlín cool, pero Berlín sabes que es una ciudad inmensa e inacabable y que si no conoces el ambiente es muy difícil enterarte de lo que está pasando, ¿no? Y no es lo mismo cuando yo estuve en Berlín hace 20 años, ¿no? Que tenía 28, 30 años a venir ahora, ¿no? Ya. En otra época.
Bueno, pero está muy bien que nos lo cuentes. Oye, ¿has hecho un reportaje también en la frontera con Polonia sobre controles fronterizos?
Sí, mira, estuve con la fotógrafa Patricia Sevilla en la frontera entre Alemania y Polonia, en Görlitz, que es una ciudad preciosa, es como una mini Praga, ¿no? Con los edificios antiguos que se conservaron. Curiosamente no fue muy bombardeada durante la guerra, quedó en la Alemania del Este y es una ciudad, Görlitz, y en polaco es Gorzelec, era una ciudad única y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó partida por el río Neisse, que con el Oder, en la conferencia de Potsdam, se dijo, por aquí pasa la frontera entre Polonia y Alemania, en aquel momento la Alemania Oriental. Bien, es una ciudad dividida durante toda la Guerra Fría, después de la caída del muro la ciudad se reunifica. Cuando entra Polonia en Schengen desaparecen las fronteras y se vuelve a convertir en una sola ciudad. Y ahora, bueno, vivimos este momento bastante, de repliegue, de miedos, de nuevos controles en las fronteras, de miedo a la inmigración. Entonces, hace 2 meses Alemania, el nuevo gobierno, reforzó los controles en la frontera de Alemania con Polonia, dentro de Schengen, y Polonia respondió esta semana. El lunes dijo, no, nosotros también pondremos controles en la frontera de Polonia con Alemania. Entonces, quise ir a ver cómo era esto in situ, ¿no? Y hay un puente, el puente Juan Pablo II, que estaba hasta hace poco abierto, hasta hace un tiempo estaba abierto, era una sola ciudad, y ahora, a un lado, al lado alemán, tienes a los policías alemanes controlando, y al lado polaco tiene soldados polacos controlando, ¿no? Y esto, claro, dificulta mucho, primero que dificulta mucho la vida cotidiana de la gente, ¿no? Porque la gente estaba acostumbrada ya, se había acostumbrado con el tiempo a vivir en una sociedad, a ir de un lado a otro, y ahora hay colas de automóviles a ciertas horas del día, y en otros puentes de la frontera, en otros puntos más al norte, por ejemplo, en Frankfurt del Oder, ahí sí que hay muchos más atascos. Pero luego está este simbolismo, ¿no? De que la reunificación europea, ¿no? El fin de la división de Europa, el espacio Schengen, que era un logro, esto está en crisis profunda, ¿no? Y es curioso porque tanto los gobernantes de Polonia, como que es Donald Tusk, como Friedrich Merz en Alemania, son primeros ministros, canciller, conservadores, europeístas, conservadores moderados, pero bajo presión de la extrema derecha, que está todo el día martillando con el tema de la inmigración, y presionados por esta circunstancia, en gran parte se explica por qué hayan acabado poniendo estos europeístas tomando estas medidas que pienso, bueno, creo que socavan el ideal europeo de una Unión Europea sin fronteras internas.
Sí, tal y como lo has explicado, además, muy bien contado, es una fotografía del futuro, no una fotografía del pasado. Oye, de países con fronteras, o de un país en particular con fronteras férreas, vamos a hablar también ahora. And let's just wait on haze while the moments wait. No, don't you fall. Es verdad que con esta música, Mar, me dan ganas de pedir algo en el bar.
Sí. No, si un día pasas por Berlín, vamos, ¿eh? Sí, seguro. Sí.
Oye, esta semana en Corea del Norte se ha inaugurado el complejo turístico de Wonsa Kalma Beach Resort, que promete ser algo así como el Benidorm o el Marina de Or en Corea del Norte, ¿no? El líder de ese país, Kim Jong-un, ha presidido una ceremonia de inauguración en la que se le ha visto muy orgulloso de la construcción. Lo ha destacado como uno de los mayores éxitos de este año. Las cifras dan fe de la pretensión del proyecto. Son 245 hectáreas de superficie, una playa de casi 6 kilómetros. El resort podrá albergar a más de 100.000 visitantes de forma simultánea. Lo primero que uno piensa es que para llenar este complejo va a ser necesario que Corea del Norte lleve a cabo un proceso de apertura en lo que a turismo internacional se refiere, ¿no?
Sí, Javier. Y hay algo que quizá Kim Jong-un sabe o quizá intuye, y es que para un dictador, para una dictadura, el turismo puede resultar clave. Pienso en Hitler, ¿no? Que creó una organización que se llamaba en alemán Kraft durch Freude, la fuerza por medio de la alegría, que llevaba a las masas de alemanes de vacaciones. Se organizaron 690.000 viajes por mar a lugares como Noruega, Madeira o Italia, pero también viajes por Alemania. Hay una isla en el norte de Alemania que se llama Rügen, en el mar Báltico, donde se construyó uno de los edificios más alucinantes que yo he visto en mi vida. Imagínate, Javier, un bloque de 6 pisos y 4,5 kilómetros de largo, en primera línea de mar, con capacidad para 20.000 inquilinos. Es casi como un muro en el mar, en la playa, y hay que verlo. Ahora se ha renovado y algunos son apartamentos turísticos, pero aquello era realmente un auténtico Benidorm, ¿no?, de la época nazi. Un Wonsan, para decirlo a la coreana, de los años 30, un precursor de este Benidorm totalitario. Y en España, bueno, la dictadura franquista también sabía de esto, porque ahora precisamente hay en Berlín una exposición que todavía no he podido ver y que lleva el título «Vamos a la playa, vacaciones bajo Franco», ¿no?, sobre el turismo durante el franquismo, que había muchos alemanes, evidentemente, que descubrieron España en esa época. Y me he acordado de un pasaje de la novela Serotonina, de Michel Houellebecq, el escritor francés, donde el narrador, con ese tono que no sabes muy bien si es serio o broma, describía a Franco, y abro comillas, como el verdadero inventor a nivel mundial del turismo con encanto. Yo creo que ahí Houellebecq se refería a los paradores, ¿no?, y a la vez el inventor del turismo de masas. Decía, piensen en Benidorm, piensen en Torremolinos. Franco, dice Houellebecq, y aquí ya delira un poco en su ficción, era un auténtico gigante del turismo, y bajo esta luz se le acabará revaluando. De hecho, ya empezaba a serlo. En algunas escuelas de hostelería suizas y más generalmente en el plano económico, el franquismo había sido objeto recientemente de trabajos en Harvard y en Yale. Bueno, esto es ficción, evidentemente, pero a mí me dice algo evidente, y es que las dictaduras, y la palabra dictadura y la palabra turismo, riman. Y bajo esa óptica no es tan extraño que Corea del Norte se acabe poniendo en ello con este nuevo Benidorm norcoreano.
Sí, lo que pasa es que Benidorm está muy bien. Este sitio en Corea del Norte está construido sobre un campo de pruebas de misiles. Espero que no sean nucleares, porque vas allí de vacaciones y vuelves brillando verde por la noche, ¿no?
Sí, sí, y que esté construido donde está construido también refleja el carácter de este país. Benidorm está en España, esto está en Corea del Norte, y es este doble carácter de Corea del Norte, de país cerrado, prácticamente sellado al extranjero, y que tienen cerrados dentro a sus súbditos, y a la vez dotado de una fuerza militar, una fuerza nuclear, que es un seguro de vida para el régimen y para la dinastía del régimen, y la asegura por ahora su supervivencia.
Nos acompaña aquí en el estudio una periodista que durante 5 años fue corresponsal en Asia para diversos medios y que conoce muy bien las tripas de ese país del que tan poco se sabe. Sara Romero es periodista, actualmente es jefa de internacional de Antena 3. Hola Sara, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, un placer estar aquí.
Claro, fútbol, toros y playa era en la época del turismo franquista, como decía Marc, ¿no? Esto es una operación de imagen interna más que externa, ¿no?
Es varias cosas. Por un lado, es una operación de imagen, tal y como estabais explicando. Yo me pregunto cómo van a llenar esos resorts de los que ya hemos visto las imágenes, ¿no? Llega Kim Jong-un con su hija en un yate y allí hay pues un montón de bloques de hoteles, de resorts, la playa espléndida, donde hace unos pocos años veíamos cómo lanzaban los misiles. Pero sobre todo esta operación la lanza allá por el año 2017, cuando el país está asfixiado por la presión de las sanciones. Entonces, es una operación de imagen, pero también es una operación de sacar dinero, de intentar obtener ingresos por parte del turismo. Y nos preguntaremos, ¿qué turismo tiene Corea del Norte? Antes de la pandemia, nosotras, Macarena Vidal y yo, pudimos ir en 3 ocasiones y además en años consecutivos, y sí que vimos cada año más grupos, pero eran turistas chinos y rusos. Desde la pandemia, los chinos no han vuelto a Corea del Norte. Entonces ahora los turistas que podrían llegar llenar esos resorts, llenar entre comillas, tendrían que ser rusos. De hecho, ayer recibió a Lavrov, al ministro de Exteriores ruso, precisamente ahí en Wonsan, pues también como una operación de propaganda para poner en el mapa internacional esa zona, pero también pues como una declaración de intenciones.
Claro, tú escribiste junto con Macarena, que ahora es corresponsal del país en Washington, el libro El país más feliz del mundo, Corea del Norte, bajo el puño de hierro de Kim Jong-un. Es verdad que él vende Corea como un país de gente feliz, y ahora, escuchando a Mar, pensaba que es otra concomitancia con las dictaduras y con el franquismo, ¿no? Intentar vender de cara al extranjero que la gente es feliz dentro.
Exactamente, es parte de la propaganda. Es una de las frases que te dicen cuando llegas al aeropuerto aeropuerto internacional de Pyongyang, en el que lo primero que te chirría es que un aeropuerto internacional solo tenga en el panel de vuelos un vuelo, que es el nuestro, el que acaba de llegar de Pekín. Y entonces lo que te vas dando cuenta a lo largo de los días es que todo es así. Nos llevan a un orfanato y hay un cartelón rojo con letras blancas que dice: aquí viven los niños más felices del mundo. Y los ves jugando a fútbol en un campo con una hierba esplendorosa, pero cuando nos dejan subir a las habitaciones huele a cerrado, y en un momento que damos esquinazo al guía espía que nos ponen, vamos abriendo los armarios, los cajones, y allí no hay ni ropa ni ningún enser que te indique que allí vive alguien, ¿no?
Hola, Sara, aquí Mark desde Berlín. O sea, Hola. Por lo que estás contando, es un país de cartón piedra, un poco lo que veía.
Esa es la sensación que se te queda. Sí. Entonces tienes que como rascar y leer entre líneas, porque luego realmente no es un país de cartón piedra, es un país en el que el régimen siempre te enseña lo que ellos quieren que veas. Nosotras, para que os hagáis una idea, hemos estado en Pyongyang, únicamente en Pyongyang, las tres veces. Sí que en una de esas, para ir a ese orfanato, pudimos pasar por zonas rurales y ves los típicos animales con los huesos muy marcados, gente a la que le queda la ropa o el uniforme militar muy grande. Eso ya te invita a pensar que a lo mejor no están comiendo lo que necesitan. Pero no te enseñan, no hemos visto un mendigo, no hemos visto a nadie mal vestido, por así decirlo, pero luego hablas con la gente allí, cuando te dejan hablar con la gente allí, porque está todo muy controlado a quién entrevistas y a quién no, pero siempre hay grietas, y entonces te das cuenta de que una persona que es una funcionaria del Ministerio de Exteriores te dice que no puede ir a ver a su madre cuando quiere, porque hay unos checkpoints para entrar en Pyongyang, y de hecho vimos uno de ellos, o que lo que comen ella y su hija es el puño de arroz, lo que cabe en el puño de su mano. Entonces dices, si esto es alguien que es de la élite, ¿cómo será esa gran parte del pueblo que no es el cartón piedra que te enseñan, sino que son los que verdaderamente llenan las cifras de la ONU de que un 40% de esa población está desnutrida?
Claro, es difícil porque hay un control férreo, hay una política de silencio, pero ¿habéis atisbado en vuestros viajes, en alguna conversación, algún signo de disidencia política?
Es muy complicado. Disidencia no. Lo que sí notas es que hay cierta frustración, porque al final quien más, quien menos ha oído hablar de... Y hay muchos desertores que han salido, o incluso algunos de nuestros guías habían estudiado español en Cuba o fuera de Corea del Norte. Entonces sí que notas que aunque ellos les venden que es el país más feliz del mundo y presumen de tener una sanidad y una educación pública, cuando tú le dices que en España también la tenemos, se sorprenden, ¿no? Pero sí que notas que les gustaría tener más libertad. Esa señora le gustaría ir a ver a su madre más a menudo y poder llevarle algo a su madre, que tampoco era el caso. Entonces, en eso... por ejemplo, uno de nuestros guías, que encima se le cae la identificación y tenía varios galones, una foto con varios galones, o sea que era un militar de alto rango, el que nos estaba pastoreando en ese viaje, nos había contado que el año anterior le había dado un infarto, y al echar a correr para tomar posiciones para el desfile, se le cae del bolsillo de la camisa una tableta de pastillas. Las cogí yo y le di la vuelta y estaban escritas en ruso, o sea que ese señor pues también le gustaría tener los medicamentos de su idioma, ¿no?
Y volviendo al Benidorm y al proyecto turístico, ¿no corre el riesgo este régimen tan cerrado, tan hermético, que al abrirse, aunque sea mínimamente al turismo, traiga nuevas ideas y acabe poniendo en peligro esta estructura?
El problema es que no dejan interactuar. Aunque por mucho que se abra, se va a abrir al turismo, yo creo ahora mismo al ruso, y como mucho al chino. Entonces, los chinos que van allí van un poco con esa nostalgia de ver cómo fueron ellos en su día, pero tienen muy claro que no quieren volver a serlo. Con todos los que le hablábamos era así. Entonces, la interacción con esa gente que está en los resorts va a ser súper limitada. Y además, ¿quiénes van a trabajar en esos resorts? Nosotras ya lo hemos visto en los restaurantes norcoreanos que hay en Pekín, por ejemplo, que antes de la pandemia había bastantes. Tanto las camareras como el personal están altamente vigilados por funcionarios que están también allí. Es gente que viene de la cúpula, que son muy, muy leales al régimen y que es más difícil que se desvíen, ¿no?
Entonces, para los rusos, por lo que cuentas, Corea es como un parque temático de la era soviética.
Es lo que se pretende, ¿no? Es un poco lo que se pretende, sí.
¿Y qué occidentales van de turistas a Corea del Norte, si es que los hay?
Ahora mismo no, todavía las agencias que llevan grupos de turistas que occidentales todavía no han despegado después de la pandemia, pero nosotros sí que coincidimos con varios de ellos y bueno, pues es gente que llega al aeropuerto internacional de Pyongyang y a lo mejor no les chirría que solo haya un vuelo en el panel y te dicen, oh, esto parece la T4 de Barajas, porque es un aeropuerto que se inauguró en el 2015, es nuevo a estrenar, tienes ahí un puesto de comida con latas de Coca-Cola y dicen, no veo ningún muerto de hambre, y les oías exclamar esto, ¿no? Y dices, bueno, lo raro es que cuando las luces del aeropuerto se apagan, porque esto también lo hemos visto, recogen todo en cajas, los libros, las Coca-Colas, absolutamente todo, y dices, ¿esto en qué aeropuerto internacional pasa, no? Entonces, es gente que va muy predispuesta a, bueno, pues a ese tipo de turismo.
O sea, que será más bien un venidor para uso interno y para premiar a aquellos coreanos que se han portado bien, ¿no?
Exactamente.
Marc.
Sí. ¿Cómo ves el futuro de este país? Todo parece tan, para citar de nuevo el franquismo, ¿no? Pero atado y bien atado, porque además no solo hay esta dinastía, este hermetismo, sino que tienen, como decíamos, tienen armas nucleares. Aquí nadie le tose a Corea del Norte. ¿Tú ves que esta dinastía y este régimen será eterno, acabará algún día? ¿Cómo puede terminar esto?
Macarena y yo siempre decimos que creemos que nosotras no vamos a ver un cambio en Corea del Norte. Ojalá nos equivoquemos, pero no parece que vaya a verlo. Cuando Kim Jong-un llega al poder, era un joven desconocido que encima se había formado en el extranjero, en Suiza. Entonces había cierta esperanza de que tomara el camino que en su día tomó China, de abrirse por el tema del dinero, ¿no? De la economía. Pero lo que estamos viendo no es eso, y la alianza que están renovando con Rusia a raíz del apoyo a la guerra de Ucrania indica que precisamente van a seguir actualizando su arsenal militar. Por primera vez Corea del Norte es la que ayuda, no la que tiene que ser ayudada. Entonces, con toda esa ayuda que ellos dan a Rusia, a cambio, el último inventario de armas de Corea del Norte hablaba de misiles hipersónicos, de tanques con tecnología puntera, submarinos con misiles guiados. Rusia va a ayudarles a aumentar su tecnología nuclear y militar, con lo cual es, como decía Marc, la baza de su supervivencia, con lo cual no invita a pensar en que vaya a haber un cambio en un futuro ni a medio plazo.
Vaya personaje Kim Jong-un. ¿Sigue siendo fan de Dennis Rodman, del jugador de baloncesto?
Hubo una grieta ahí porque le invitó varias veces. En uno de esos viajes rompió uno de los... lo llevó a su resort de esquí, porque también tiene el resort de invierno, que luego nunca ha ido nadie allí, no, o no ha habido imagen. Rompió uno de las motos de nieve. Luego, cuando volvió a Pekín, nos desveló que Kim Jong-un tenía una hija, porque todo lo relativo a la familia es un secreto.
Sí, sí.
Y ahora sabemos que la tiene porque la pasea y hace también propaganda, ¿no?, de ver que el régimen va a continuar. Entonces sabemos que hay distancia y que en los últimos años no ha vuelto a pisar Corea del Norte.
Sara Romero, que es periodista, jefa de Internacional de Antena 3, coautora del libro El país más feliz del mundo, junto a Macarena Vidal. Gracias por acercarte al estudio, Sara.
Un placer, muchas bueno, gracias a vosotros.
Luego. Silver lining, we're no crime to make the headline news. If it's a matter for decision,
You and I can be the ones to choose.
Mark, escuchando antes a Sara, como periodista, ¿no te encantaría ir a Corea?
Me encantaría, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, leyendo el libro y escuchándola, yo, sí, sí, es un lugar que hay que ir a verlo. Y hay que ir a verlo con la mirada que han tenido Sara y Macarena, evidentemente, porque nos ha quedado claro que ahí te venden muchas, sí, muchas motos.
Sí, pero es uno de esos sitios a los que como periodista, no tanto como turista, aunque también supongo, ¿no? Te gustaría ir antes de que sea otra cosa, ¿no? Como cuando se decía, no, es que hay que ver Berlín antes de que caiga el muro. Yo recuerdo escuchar esta frase hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ahora hay que hacer un esfuerzo. Antes había que hacer un esfuerzo para imaginarse Berlín sin el muro, y ahora hay que hacer un esfuerzo para imaginarse que esta locura de un muro en medio de la ciudad existía, ¿no? Sí. Y con Corea puede pasar lo mismo.
Vamos a fijarnos ahora en una noticia que, entre tanto el ruido político, ha pasado bastante inadvertida y en la que queremos detenernos un momento. Esta semana se ha sabido que el célebre tapiz de Bayeux, que es una de las piezas más importantes del arte medieval europeo, va a cruzar el Canal de la Mancha por primera vez desde hace casi 1000 años. Es un préstamo de esta obra medieval que tomará forma en 2026. Va a ser expuesto en el Museo Británico durante un año como parte de un intercambio cultural inédito hasta ahora entre Francia y Reino Unido. Explícanos, Marc, lo primero, porque es un tapiz tan emblemático.
Sí, es un documento histórico y a la vez es una obra de arte maravillosa. Y entre otras cosas, también es la primera, y se puede decir que también es la primera tira cómica de la historia, el primer TVO de la historia. Porque cuenta toda la historia de una batalla a lo largo, creo que de más de 70 metros, con todos los episodios y las viñetas, ¿no? Y además de todo esto, es el símbolo de los encuentros y desencuentros a lo largo de los siglos entre Francia e Inglaterra. En un momento quizá podremos hablar con más detalle del contenido y de la historia que relata el tapiz de Bayeux, pero para mí hay otro elemento fascinante también en este asunto, y es el lugar donde está, en Bayeux, que es un pequeño pueblo, una pequeña ciudad, a 10 kilómetros de las playas de Normandía, es decir, de las mismas playas en las que el 6 de junio del año 1944 desembarcaron los aliados. Y también está al lado de este Canal de la Mancha, donde ahora constantemente vemos noticias de los inmigrantes que intentan pasar, que hay accidentes, que mueren, ¿no? Es un lugar, el Canal de la Mancha, Bayeux, la historia que cuenta de hace 1000 años, que también fue la historia de un paso, en vez de desde Inglaterra hasta Francia, como fue el desembarco de Normandía, desde Francia hasta la actual Inglaterra, pues esto es lo que cuenta también Bayeux. Bayeux fue la primera ciudad conquistada tras el desembarco del 44, y fue el lugar donde el general de Gaulle pronunció el primer discurso de la Francia liberada, donde ya esbozaba el programa para los años de la posguerra. La batalla que se narra en el tapiz no es la única batalla, como ves, de estas tierras. La historia del tapiz me parece que nos sigue hablando a través de los siglos.
Y en este intercambio, ¿tú ves una jugada diplomática entre dos países que han tenido tantos altibajos en su relación?
Sí, es clarísimo. Y esto es un gesto que llevaba tiempo preparándose, pero que lo ha anunciado el presidente francés Emmanuel Macron en su visita a Gran Bretaña esta semana, donde ha habido toda la pompa de este tipo de visitas, y los franceses y Macron en especial, y los británicos, no digamos, son muy buenos en este tipo de gestos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el tapiz había salido de su localización en la pequeña ciudad de Bayeux solo dos veces en estos 1000 años de historia, y las dos veces había sido para ir a París. En el 1808, salió por órdenes de Napoleón, que quería convencer a los parisinos de que había que invadir Inglaterra. Y después, durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi, los nazis se llevaron el tapiz a la capital. Ahora cruzará el Canal de la Mancha, y hay expertos que han protestado porque dicen que supone enormes riesgos para esta obra de arte antigua y frágil, evidentemente, trasladarlo al British Museum. Pero es un gesto diplomático muy poderoso, sobre todo después del Brexit, ¿no? Y es una manera de decir, en este mundo de Trumps, de Putins, de populismos, de nacionalismos, de que Macron le dice a Starmer y a los británicos: estamos unidos, estamos en el mismo barco.
Para hablarnos de este tapiz de Bayeux y de su simbolismo, nos acompaña en el estudio Ana Rodríguez, que es doctora en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de investigación en el CSIC. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Claro, hablamos tapiz, igual alguien piensa que es tamaño alfombra. Son 70 metros y 350 kilos.
Son 70 metros y no es un tapiz, es un bordado. Es decir, ha recibido el nombre de tapiz, pero es un bordado porque está bordado en un tejido de lino con bastante fino, con un hilos de lana de distintos colores y dos tipos de bordado, ¿no? Uno para las líneas, otro para los, el relleno, pero es un bordado como otros muchos bordados que probablemente se hacían en la época que no se han conservado, pero de los que tenemos noticias pues por textos básicamente de la época o posteriores. Pero evidentemente no hay ninguno, no se conoce ninguno de la magnitud del tapiz de Bayeux, de su tamaño, de su envergadura y de su complejidad, tanto técnica como de contenido. Es una obra absolutamente única.
Claro, no quiero ni pensar cuál es un poco la logística para el traslado de algo de esa envergadura, como dices. Y no sé si tú... siendo como eres experta en esto, ¿serías más partidaria de dejarlo donde está?
Bueno, yo creo que hay que confiar en los expertos, y los expertos en estos museos y en estos lugares, de grandes museos o digamos controlados y estatales, es gente que tiene unos equipos de restauración y unos equipos de conservación extraordinarios y conocen muy bien las piezas, y yo creo que hay que confiar. Si ellos dicen que puede salir, pues evidentemente me imagino que tendrán que tener toda una serie de medidas. Ahora el debate está en si realmente conviene restaurarlo antes o no restaurarlo. Supongo que esto estará ya decidido, porque es verdad que el estado del tapiz es bastante frágil. Tiene como 10.000 huecos, manchas de todo tipo y condición, evidentemente de haber estado expuesto durante muchísimas décadas y muchísimos años verticalmente, con todo lo que supone para la conservación. Y además es que la conservación de los tejidos es casi la más frágil, porque requiere condiciones de humedad y de luz muy específicas. Pero bueno, siempre hay debate. Cuando alguna gran pieza sale de su lugar, siempre hay un enorme debate. Yo creo que está bien que los objetos paseen y salgan y se intercambien, siempre con unas condiciones, y yo creo que ahí en ese sentido hay que confiar en la pericia y en la profesionalidad de quienes se dedican a estas cosas.
Hola Ana, aquí Marc desde
Berlín.
¿Podrías contarnos la historia que cuenta el tapiz de Bayeux y por qué esta historia es importante hoy? ¿Es importante para los franceses, para los británicos y para los europeos?
Bueno, el tapiz cuenta una historia muy, muy conocida también por otro tipo de fuentes, y que es nada menos que la conquista de Inglaterra por el duque Guillermo, luego llamado el Conquistador, pero el duque de Normandía. La historia... pues es una historia muy medieval, en el sentido de que tiene que ver con un rey, Eduardo el Confesor, que muere sin descendencia y que, claro, bueno, pues antes de, cuando ya se ven sus últimos momentos, tiene que pensar a quién va a pasar ese reino. No es la primera vez que sucede en la historia de estos siglos, ni muchísimo menos. Entonces el tapiz justifica, porque es realmente la historia de los vencedores, no es la historia de los vencidos, ¿no? Los vencedores son los normandos, los vencidos son los anglosajones. Entonces el tapiz justifica de entrada que en realidad el Guillermo el Conquistador no invade el reino de los anglosajones, no invade Inglaterra porque sí, sino porque el rey Eduardo le había prometido el trono, y entonces, bueno, pues había sido una traición porque al final Harold había sido el elegido, que es uno de estos grandes señores del lugar, ¿no? Esto es la excusa, o es, digamos, el argumento de los normandos para crear un enorme ejército, construir una enorme cantidad de barcos, congregar al mayor número de fieles posibles y cruzar el canal para luchar por la consecución de este trono. Entonces, la batalla campal, batallas campales que tampoco son muy habituales. Esto es otro de los grandes momentos de Hastings, ¿no? Que son una batalla campal enorme entre dos ejércitos muy, muy diferentes de configuración y de armamento y de todo, y que son el de Guillermo, el duque de Normandía, y el del rey Harold, porque ya había muerto en ese momento Eduardo el Confesor. Y bueno, pues el tapiz cuenta todo el preparativo, cuenta desde el momento incluso de cuando Eduardo el Confesor está, digamos, preparando su sucesión, cómo Guillermo se siente engañado, cómo, en fin, congrega todo este ejército, cómo atraviesa el Canal de la Mancha con un enorme número de barcos, y cómo se desarrolla esta batalla hasta la muerte de Harold, atravesado el ojo con una flecha, o desmontado y muerto de su caballo. Hay las dos versiones en el propio tapiz, y luego faltan las escenas finales que corresponderían probablemente con la coronación de Guillermo el Conquistador, y esas escenas faltan, pero es una obra extraordinaria.
Es, como dice Marc, es una historia gráfica en esa era. Estaba pensando una cosa que has mencionado antes, lo mucho que ha sufrido el tapiz al estar vertical. Claro, no se puede exponer algo así en formato horizontal, sería más incómodo, supongo, para los visitantes, pero claro, para transportarlo habrá que enrollarlo, porque si son 70 metros, haría falta un portaaviones para llevarlo plano.
Claro, habrá que enrollarlo, pero lo que están diciendo quienes consideran que debe prestarse es que, como de todas maneras se necesita hacer obra en todo el museo, pues que en realidad habría que enrollarlo de todas maneras. Evidentemente la obra en el museo pues probablemente tiene que ver también con la oportunidad de no tener durante un tiempo la pieza que configura ese museo y poder hacer las cosas, ¿no?
Sí, yo he leído, creo que lo leí en Le Monde, que un político de Normandía decía, bueno, Carlos III de Inglaterra en el fondo proviene de Guillermo de Normandía. ¿Esto es así? ¿Qué vínculo hay entre aquella batalla y aquellos reyes y la monarquía actual?
Bueno, vínculos como en todas las monarquías actuales, lejanos, complejos digamos, remanipulados en muchas ocasiones, ¿no? Es evidente que el mundo medieval británico es absolutamente imposible de comprender sin esta llegada de los duques de Normandía, que además siguen teniendo una situación muy atípica, porque son hasta un momento ya un tiempo posterior, son duques de Normandía, es decir, son vasallos del rey de Francia y al mismo tiempo son reyes de Inglaterra. Esto supone una cantidad de conflictos a lo largo del siglo XII, porque no es una anomalía, es algo relativamente normal, digamos, estos vasallajes y estas situaciones tan, tan complejas a lo largo de estos siglos, pero en el caso de Inglaterra es particular. Luego, por otra parte, evidentemente, la llegada de los normandos crea una dinastía muy duradera hasta casi el final de la Edad Media, cuando es sustituida, bueno, pues todas estas dinastías que surgen de las guerras del final de la Edad Media, los Tudor, etcétera, ¿no? Es decir, digamos, en términos reales, lo que pueda haber de sangre normanda ahora en la familia real británica, pues bueno, pues todo es susceptible, digamos, de ser magnificado o minimizado dependiendo de los intereses de cada uno.
Un buen análisis genético habría que hacer ahí. Ana Rodríguez, que es doctora en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de investigación en el CSIC. Gracias por acercarte al estudio, Ana. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Canción, Marc.
Pues se titula See You in September, nos vemos en septiembre. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico y tengo que decir que ha sido un placer las historias que nos has contado este año y me encanta saber que el año que viene seguirás contando más historias. Cuídate mucho, Marc, y descansa un poco.
Muchas gracias, Javier. Hasta un abrazo. Sit up straight but slowly fall. I fall.
Hola, soy Laila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires. Salí a correr por la vera del río Ar, en Berna. Una tos persistente me había impedido correr durante días, pero aquí le pedí colaboración al cuerpo porque necesitaba celebrar, ya que el día anterior había recibido una noticia estupenda. Hay una familia muy lejos de donde estoy que va a multiplicarse. Un nuevo cachorro, un pequeño humano, viaja hacia nosotros. Una persona construida con células de otras dos que por algún motivo quieren seguir sembrando la tierra. El agua del río Aar parece un líquido extinto, procedente de un tiempo en que todo era más puro. Translúcido y a la vez cremoso, es un cauce que produce ansias de arrojarse a él. De hecho, eso es lo que hacen los suizos. Se arrojan a sus aguas en kayaks, en botes inflables, sobre diversos tipos de tablas. Hace años, cuando vine por primera vez a esta ciudad, me contaron que las personas se lanzan al río flotando sobre un neumático y dejan que la corriente las arrastre durante kilómetros. Cada tanto muere alguno. Hoy, mientras corría, había muchos nadadores sin más artilugio que manos y piernas para mantenerse a flote. El río es caudaloso y rápido. Son aguas de respeto doble por su belleza y por su apacible violencia. Estos nadadores ni siquiera parecían buenos. Nadaban haciendo movimientos torpes, chapuceros. Los sostenía su fe en la bondad de las aguas. La familia que va a multiplicarse también tiene fe en el río. No están mejor equipados que el común de la gente. Avanzan como esos nadadores malos, repletos de convicción, haciendo lo que pueden. Bajo las aguas puede haber de todo: anzuelos, tanzas, bacterias invisibles. En cualquier momento el río puede cambiar su voluntad y devorarlos. Pero ellos avanzan confiando en que las aguas recibirán su acto de fe, su ansia por el brote de la vida, y lo devolverán multiplicado. No tienen más guía que su viaje hacia lo incierto. El destino misterioso de las aguas es ir hacia el mar, morir allí. Pero eso siempre queda lejos, y ellas igual avanzan. Spring will come before you know.
The ice will melt, the food will grow. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.